El Surco, con Fernando de Paz y Coden Daute Radio.
Campesino de mi tierra, honrado y trabajador.
Amigos agricultores, mejor dicho, amigos campesinos, agricultores y ganaderos. Una semana más con todos ustedes, El Surco. Esta semana, este programa que semanalmente se emite en Icoden Daute Radio, en la 91.4, 92.8 en FM. Decirle que hoy tenemos una persona que hace un tiempo yo quería traerle a este programa, porque es el concejal de Agricultura de Los Silos, y a mí me ata mucho este pueblo, me une mucho, muchas cosas importantísimas que he hecho en mi vida, porque fue el pueblo que nos acogió a nosotros y a los refugiados bosnios, de víctimas de la guerra de Bosnia. Y la verdad es que se hizo un proyecto de mucho trabajo, porque era un grupo bastante grande y un grupo muy necesitado, pero se organizó todo. El ayuntamiento nos puso a disposición nuestra todo lo que podía y mucho más. Y salió un proyecto precioso. Hoy muchos de esos refugiados siguen viviendo en Tenerife. Cada vez que hay un cambio de embajador en España, o embajadora en este caso, pues nos lo comunican, y tenemos esa posibilidad de interactuar, de conocerle, en fin, estamos unidos. Decirles que eso, que está con nosotros Adán López, Dani, concejal del Ayuntamiento de Los Silos, y ese es el motivo que hice esta introducción.
Sí, buenas tardes, don Fernando. Nada, lo de los bosnios a Los Silos lo marcó y lo tenemos ahí como algo muy importante, y un trabajo de solidaridad que se hizo en aquella época. Yo era muy joven, pero todos tenemos el recuerdo de la llegada de esta gente cuando la guerra, y el trabajo que hicieron todos ustedes junto con el Ayuntamiento de Los Silos en su momento, y que todavía hay gente viviendo abajo y casados allí, haciendo vida allí en Los Silos. La verdad que es una alegría.
Sí, la verdad es que la última presencia que tuvimos de embajadores en aquí es la embajadora nueva que está ahora en Madrid. Y el recibimiento se le hizo en La Laguna. Un poco porque pensamos que era más cercano al aeropuerto, a todo el tema. Teníamos gente que nos ayudaba allí y todo eso. Pero sinceramente, cuando estaba allí, que empezó a darnos las gracias y a trabajar, dice: me alegro que me hayan recibido también en el Ayuntamiento de Los Silos. Y dijimos, bueno, a ver cómo arreglamos esto ahora, ¿no?
Qué anécdota, ¿no?
Entonces después se los explicamos, ¿no? Claro. Porque claro, ella se sacó toda la información que había en la embajada, y se encontró que no se hablaba ni de Tenerife ni de Canarias, se hablaba de Los Silos.
De Los Silos.
Yo creo que Los Silos debe tener esto como algo muy importante, porque fue considerado el grupo y el trabajo que hicimos y todo eso como la mejor iniciativa de ayuda a los refugiados bosnios en toda España.
Pues la verdad que sí.
Y eso marcó un poco. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, la embajadora anterior, ha habido dos embajadoras, en las últimas, ¿no? La actual, que nos recibió en La Laguna. Claro. Y la anterior, sí logramos que fuera a Los Silos.
Pues vamos a ver si hay una próxima.
Y esta es que hubo esa situación un poco complicada, ¿no?
Bueno, pero bueno, ya sabe que las puertas del Ayuntamiento de Los Silos están abiertas, y más cuando se trata del tema bosnio, que fue algo que digo que marcó al pueblo, porque se volcó todo el pueblo en ayudar, en poner casas a disposición, en todo, ¿no? Y de hecho, digo, siguen viviendo abajo, y lo, nos vemos todos los días, ¿no?, con gente, sí, que llegó, sí, refugiada.
La verdad es que la mayoría de los que vinieron aquí se quedaron.
Sí.
Sí, se quedaron. Están por motivos de trabajo, laborales y tal, pues repartidos en la isla. Algunos han ido a Gran Canaria.
Sí, están por todas las... Bueno, conozco algún caso que está fuera, que ha vuelto y...
Sí, entre ellos Boyan Curaiza, que fue campeón del mundo de ajedrez. Estuvo a la altura más o menos de Karpov.
No,
pues... Y bueno, para nosotros y para los bosnios más aún...
Es un símbolo, ¿no?
Un símbolo, ¿no? Ellos tienen un buen equipo a nivel internacional. El equipo que Boyan creo que sigue jugando para el equipo de Bosnia. Fue campeón olímpico, en fin, muchas cosas, ¿no? Y ahora se fue para Las Palmas porque realmente el ajedrez está mucho más asentado en Gran Canaria, que en Tenerife.
Pero la verdad que es una alegría, ¿no?, que encima que sea, tenga esa calidad en el ajedrez y que hayan venido cuando esa época de...
Hubo una anécdota. En un momento dado, la embajadora, la última que entró, la que está ahora, la actual, se acercó a mí y me dijeron, esto aquí es Los Silos. Digo, no, Los Silos está más al norte. Ah, es que pensé que eras todos Los Silos. Digo, no, esto es La Laguna.
Claro, ella pensaba que venía el sitio donde los acogieron, ¿no? Supongo que vendría ya con esa idea de...
No, lo que pasó es lo siguiente. Una organización gubernamental de La Laguna, que desde el principio, la verdad es que no nos ayudó nunca, pero sí quería interactuar, estar ahí y tal, no sé cuánto. Claro. Pues... ha conseguido, no sé cómo lo hicieron, pero ha conseguido que el delegado de la embajada de Bosnia en Madrid sea de esa organización, que no tuvo nada que ver.
Que no tuvo nada que ver con eso.
Pero en fin, son cosas un poco...
Extrañas,
¿no? Que por no fastidiar a nadie ni nada, pues lo aceptamos y ya está.
Sí, para no crear conflicto.
Bueno, Adán, este es un programa de agricultura. Quería hacer esto porque tú eres de Los Silos y demás. Pero vamos a hablar de la agricultura en Los Silos. Y yo conozco esa parte también, porque esa ha sido mi profesión, claro, y lo que he trabajado toda la vida, ¿no? Y además, como llevaba cosas que tenían que ver con la platanera de Los Silos y toda la Isla Baja y Buenavista y Co y todo esto, ajá, pues estaba vinculado también a Los Silos por esa situación.
Por la rama agrícola.
Y ahora pues queremos, por eso hemos traído muchas veces los concejales de diferentes municipios, uh-huh, de la zona, un poco para dar a conocer al mundo entero, porque este programa se oye muchísimo, sobre todo en Argentina. Nos están oyendo ahora.
Ah, pues no lo sabía.
Sí, directamente a través de internet nos están oyendo. Y
qué bien.
Hay una labor que hace una especie de delegada que tenemos allí ya, que es una persona procedente de su familia, era de Gran Canaria, o es de Gran Canaria, y vive en Argentina. Y es la persona que un poco distribuye este programa en Argentina. A través de internet lo distribuye en los clubes canarios, que son muy importantes en Argentina. Los clubes canarios son muy importantes. Y hacen una labor estupenda, ¿no?
Claro.
Y me agrada mucho que a través de esta emisora de radio pues podamos difundir.
Y conozcan la realidad de aquí, de Tenerife, de Canarias.
Exactamente, sí.
Genial.
Y nos conozcan.
Sí.
Porque hay emigrantes canarios.
Sí,
en Argentina, muchísimo.
Igual que en toda Sudamérica, ¿no? Yo creo que...
Sí, hay un club canario, que está todo por toda Argentina y que hace una labor estupenda. Y son gente que se han vinculado a este programa porque casi toda la gente que emigró de Canarias, sobre todo a Argentina y a Venezuela, eran agricultores.
Ah, claro.
Y Cuba.
Cuba también.
Cuba también.
Sí, Cuba también, sí.
Emigraron y hay un sello... de la agricultura canaria que nosotros quizás aquí estamos perdiendo. Nos hemos dejado comer el terreno de alguna manera, pero hay un sello de identidad que llevaron los emigrantes a diferentes zonas del mundo. Venezuela fue una, Argentina también, y otros lugares de América, de Sudamérica especialmente, pero también de Europa. Hay gente que se fue a Europa y fueron a trabajar en la agricultura en Europa. Y eran reconocidos por esta actividad. Y lo que pasa es que nosotros ahora, no sé por qué, pues hemos ido perdiendo identidad. El día que nos, por alguna causa, nos quiten la platanera o la dejemos de producir, no tenemos sello.
No tendremos sello. Yo pienso lo mismo, ¿no? La platanera aquí es, bueno, con los datos está, Isla Baja, más del 60% de las empresas son agrícolas, platanera, empaquetado, finca, y la cantidad de gente que está empleada ahí, de hombres, de mujeres, es enorme. Se nos va el plátano y como usted dice, se nos caería el mundo arriba, porque la cantidad de gente que está trabajando en la agricultura es enorme, sobre todo en la platanera. Ahora se ha introducido un poquito el aguacate, que está cogiendo fuerza, pero vamos, estamos un poquito lejos, aunque ya tiene indicación geográfica protegida también, pero el plátano lleva muchísimos años de adelanto y las producciones que está sacando la Isla Baja, esta semana, no sé con quién estaba hablando, dice que son impresionantes, ¿no?
Sí, el clima, vamos a ver, el clima nos está ayudando muchísimo.
Eso es importante.
Porque prácticamente el plátano es un fruto subtropical, casi tropical, y no le gusta el frío, para nada.
Lo para, ¿no?
Y este año lo que no hemos tenido ni es invierno ni es nada.
Que llevamos unos días que, exagerado, por abajo hemos estado 30, 32, 31, y los plataneros te lo dicen, ¿no? Las matas están locas. Tirando.
Sí, y lo peor de todo son las mermas, por falta de lluvia, las mermas en los acuíferos.
Ese sí que, Fernando, va a ser un grave problema, como no empecemos a pensar en cuidar el agua.
Da la casualidad que ayer tarde estuve hablando con una persona que está metido en el tema de las galerías y me han dicho que eso, que el bajón que ha habido de agua ha sido
impresionante. Los aforos, yo llevo, por ejemplo, la Concejalía de Aguas en el Ayuntamiento y todos los años los aforos van para detrás. Cuando no hay un problema en una galería hay otra y cada vez a menos. Y vamos a ver cómo lo solucionamos. Ya es verdad que se han puesto desaladoras. Hay una desaladora que lleva muchísimos años, que se adelantó a todo. Y ahora la de que acaban de abrir de Funche, pues mira, va a ser un impulso para ayudar al sector agrícola. Pero necesitamos que llueva, si no las plagas nos comen. Estamos teniendo un problema de plagas que no es normal.
La lluvia, por supuesto, no se puede sustituir con nada.
Con nada.
Eso es porque los acuíferos dependen del agua de lluvia.
Que nieve, que caiga nieve en el Teide para poder rellenar todo eso, el agua filtre. Y sin el agua de la lluvia, no solo porque tengamos más agua, sino por lo que limpia la atmósfera, por lo que ayuda a la planta, porque parece que viene abonada, ¿no? El agua de lluvia cuando cae, todo cambia.
Sí, en 2 días, 3 días está la planta verdita que le gusta.
Es una cosa que...
Pero claro, si vamos a hacer una analítica de agua, sacamos el agua de una galería y la queremos comparar con el agua de lluvia, incomparable.
Las conductividades que está teniendo el agua ahora mismo abajo en ciertas galerías o en ciertas distribuidoras es fatal, es como si echara sal a la planta, ¿no? Con 1.800, sí. 1.000, 1.200.
Claro. Es que, claro, los acuíferos están en las mínimas. Y si no se rellenan de agua de lluvia, que se filtra a través del terreno, pues no hay posibilidades. Entonces va aumentando, hay mayor concentración de sales en esas aguas que el agua que está después de un periodo lluvioso, ¿no?
Y gracias también abajo, Fernando, acordamos de la masa forestal que tenemos, que es el Monte del Agua, que con los vientos alisios, pues ahí, quiera o no, siempre que los vientos alisios están cambiando, he estado escuchando un poco, informándome, están cambiando y a veces este año han tardado en llegar, ha tardado en llegar el frío, que todavía no ha llegado del todo, y eso también influye, porque el Monte del Agua retiene muchísima agua.
Sí, el otro día unos amigos que estuvieron por la parte alta de la Orotava, que otros años que han venido, pues había un frío enorme, pues estuvieron manga camisa porque dice que había todo lo contrario, un calor enorme y un sol de miedo.
Bueno, tenemos que estar preparándonos y estar preparados para este cambio. Ya, de hecho, bueno, ya se llevan años trabajando en estas cosas, las oficinas de investigación de Extensión Agraria, el ICSIA, todos están ahí viendo a ver qué, cómo salir de este tema o cómo solucionar, porque solucionar lo de la lluvia, eso no tenemos solución, pero sí que cultivos, cómo trabajar, cómo ahorrar agua, qué es lo más importante, cómo trabajar el suelo para que retenga esa agua y no se transpire tan rápido. Todo eso, esas labores de trabajo hay que ir ya introduciéndolas, porque si no, nos va a ir muy mal, ¿eh? No va a haber agua para regar todo lo que tenemos y lo que se sigue plantando, porque sí, se sigue plantando a niveles, por ejemplo, en medianía y altura las viñas están desapareciendo, se está metiendo aguacate. El aguacate necesita agua, y mucha agua cuando hace calor. Entonces, hay que empezar a hacer labores de trabajo en las que se retenga mucha agua, mucha humedad, no haya tanta evotranspiración, y eso en las charlas que he estado de agricultura y demás, te está trabajando mucho en eso, para ver cómo abordamos este cambio climático y no nos afecte tanto a la producción, porque lo que va a afectar es la producción. Vamos a perder producción. De hecho, las expectativas de fincas de aguacates, que se hablaba por hectárea X kilos, no se está dando. Y no se está dando, y yo, para mí, mi opinión es por el clima, el cambio tan, tan drástico. Y la...
Bueno, hay mucha información guardada de estos años y tal. El hecho que hay tanta variedad de cultivos en Canarias, ajá, es porque muchas veces algunos cultivos necesitan mucha agua. Entonces, con los años que ha venido de sequía, han quitado por necesidad ese cultivo y han puesto un cultivo que necesita menos agua. Claro. Y entonces, por eso es tan diverso los cultivos, ¿no? Sobre todo los cultivos que no son temporales, que son permanentes, ¿no? Como la platanera y como hay muchos, ¿no? Los viñedos igual. Entonces, el problema es ese, ¿no? Entonces, ellos están acostumbrados a tener esos cambios, que lo único que hacen muchas veces es no dar fruto, porque realmente ellos saben que no va a haber agua. Uh-huh. Y es la única forma de sobrevivir.
De sobrevivir. Claro. No, sí. No gastas energía.
La planta es inteligente.
Es muy inteligente. Yo, después de tantos años trabajando en platanera y en aguacates, y ves cómo se protege cuando no tiene agua, cómo sobrevive cuando se ve amenazada su forma de reproducirse, ¿no? De echar más frutos, a ver si... Y tienes que observar mucho y estudiar mucho y escuchar mucho también a la gente mayor, que sabe mucho de eso, que te dicen, fíjate en la planta cuando hace mucho calor, cuando hace frío, cuando está enferma y piensa que va a morir, ¿cómo actúa la planta? Todas esas cosas, Fernando.
El otro día ya hace un tiempo, me habló un señor, dice, yo no sé qué pasa, pero siempre los aguacates tenían la hoja recta, abierta, y ahora está como enrollándose. Digo, ¿sabes por qué? Es una forma de protegerse. Exacto. Porque para que no se evapore a través de la hoja el agua, se cierra.
Sí.
La naturaleza es
muy sabia, ¿no?
Es muy sabia.
Lo que sí he visto que resulta interesante son también muchas fincas ecológicas. Bueno, hay muchos nombres ahora. Ustedes saben que ecológico, permacultura, hay una cantidad de nombres. Pero sí he visto que se diversifica mucho y se juntan muchos tipos de plantas para ayudarse unas a otras. Y he visto en ciertas zonas que funciona, ¿no? Que funciona el diversificar,
mezclar. Antiguamente, ahora no tanto. Pero antiguamente, dentro de los aguacates, dentro de la platanera, se plantaban otras cosas.
Es verdad.
Y era por eso, porque para aprovechar que la platanera puede sobrevivir con lo que hay de humedad en profundidades, mientras que, por ejemplo, las papas o cualquier tipo de hortaliza solo necesitaban la capa primera de los 20, 30, 40 centímetros máximo.
De humedad, claro.
Y de la de abajo no consume.
No baja de ahí.
Por eso... Es que por lo que antiguamente, ahora no se está plantando tanto, pero antes dentro de la platanera se plantaba de todo.
Abajo en Los Silos, contándome una de las fincas, que había una cantidad de cafetales, se cogía un montón de café y naranjos. Y bueno, todavía hay algunas fincas que mantienen los naranjos. Ya casi todos lo han ido quitando, como dice usted. Pero antes la naranja y el plátano iban de la mano, ¿no? Tenías naranja, tenías plátano. Y cafetales, que eso me sorprendió mucho.
Sí, mira, el cafetal tiene una cosa, que tiene una raíz pivotante muy profunda. Ay, yo creo que hay pocas plantas que tengan una raíz tan, tan profunda como puede ser las matas de café. Y antes incluso la gente la plantaba en línea recta, en las orillas, para proteger porque un café no lo tira al viento como la platanera.
Sí, ellos nacen
Entonces, plantaban en las orillas café y protegían con eso
el cultivo
para el viento.
Ajá.
En vez de poner un muro de bloque,
ahorraba
un muro de café.
Sí, se están viendo cultivos nuevos abajo, como el cacao, y hay gente experimentando plantando cacao. Hay una experimental, ¿no?, que ya está vendiendo vainilla a un pastelero incluso. Digo, cacao, café, plátano, aguacate.
Lo que pasa es que el café es más fácil de producir, porque no hace falta ir a ninguna industria para producirlo.
Para producirlo, ¿no?
Se puede producir en las casas. Yo me acuerdo, mi abuelo, mis abuelos en La Palma, en el Paso, que traían café, había que quitarles la piel. Era un problema, no se puede dejar a que se seque, había que sacarse la verde. Pero ellos tenían unos rodillos que le metían ahí, lo limpiaban y luego lo ponían a secar.
Ajá. Y después lo tostaban, ¿no?
Sí, el tueste, pero el tueste, vamos a ver, el problema es que se puede conservar casi un año el café sin tostar. Si lo tuestas, tiene que
consumirlo. Sí. Pues está habiendo diversificación, está plantando cacao, que es una cosa que es novedosa abajo también. El café, ya hay fincas que están metiéndolo, y sobre todo mucho cultivo subtropical, el lichi, el logan, esto.
Lo que pasa es que el plátano es el plátano.
No, el plátano es el rey, y te digo, lo que está sosteniendo el plátano, la economía en la Isla Baja, hablo de Los Silos y Buenavista, y bueno, y Carachico, que tiene parte también, según los datos, en cantidad de gente que emplea. Ahora mismo, antes de venir, estaba viendo un poco las redes, un empaquetado abajo está buscando gente porque empieza la temporada alta
de plátano,
¿no? Ya estaba poniendo un anuncio que necesitan gente, que presenten currículum, y tenemos en Los Silos dos empaquetados que emplean a muchísima gente, más todas las fincas con los trabajadores, que están teniendo también problemas para conseguir personal para trabajar en platanera.
Claro. La platanera es el rey.
Y sostiene la economía abajo, porque digo, son más del 50% de las empresas son agrícolas entre Buenavista y Los Silos, más del 50%.
Yo hace poco estuve hablando con un amigo en La Palma. Uh-huh. y me dijo, ¿cómo te va ahora y tal? Dice, pues mira, hago de todo un poco. Digo, ¿pero de agricultura? Dice, bueno, agricultura también tengo, pero yo soy albañil. Uh-huh. Y entonces, cuando no tengo trabajo en la agricultura, aprovecho los encargos que tengo para hacer de albañil. Y también arreglo cosas de madera porque fui carpintero.
Oh,
o sea, que ya son tres oficios, ¿no?
Ya hace tres oficios. Pero abajo quizás, como decía usted antes, puede ser un problema que el plátano no funcione, ¿eh? Porque como no funcione, vamos a tener muchísimo paro, vamos a tener un problema
muy
grave.
Yo creo que el plátano, el problema es que la exportación de plátanos es lo que está muerta.
Sí.
Está fatal, ¿no? Uh-huh. Se está consumiendo mucho plátano para el mercado local, uh-huh, pero la exportación no ha bajado.
Sí,
ha bajado porque, vamos a ver, hubo una época donde La Palma, Tenerife, después empezó un poco el Hierro con palmeros.
Sí.
Está todo siempre relacionado, ¿no? Pero no todas las islas, Lanzarote, Fuerteventura no tenía plátano, y tal Gran Canaria sí tenía un poco.
Tenía un poco de
entonces producción, ¿no? Estaba el tema estaba un poco arreglado de esa manera y estudiado de esa manera. Después surgió el hierro y la gente empezó a tener miedo porque ya era un competidor más.
Claro.
Pero claro, también ha aumentado en Gran Canaria.
No, Gran Canaria ha crecido una pasada en plátano.
En plátano, sí.
Y en mango también, me está sorprendiendo las fincas.
Sí, bueno, la isla hacer una isla más redonda y ser más menos ventosa, sí. No estar tan no tienen problema con los alisios,
sí.
Y tal, es una isla que está más abrigadita.
Más ahí. Abrigadita la isla.
Claro, ahí se puede hacer cosas mejores, ¿no? En ese sentido. Pero lo que pasa es que el habitante, el canarión, como llamamos nosotros, sí. es de otra madera, ¿sabes?
Sí, son.
Y le mete mano a todo.
A todo, son. Sí. Eso, no se lo piensan, ¿no? Y, sí, y tiran, sí, para adelante.
Y tiran para adelante, sí, ¿no?
Abajo también, por cierto, principal tirar para adelante la gente joven, ¿no? Está viendo un movimiento de gente joven metiéndose a coger fincas, a trabajarlas. También es verdad que ha habido muchas ayudas para ir consiguiéndose relevo generacional. Y se está viendo un movimiento de gente joven y eso es interesante porque...
Aquí en Tenerife está fallando una cosa. En Gran Canaria está mejor. Son los mercados del agricultor.
Ah, también.
Los mercados del agricultor. La venta directa.
Eso es importante.
Es que el problema que ha matado un poco al agricultor es que un producto que le pagan al agricultor 50 céntimos se vende al público en 2 euros.
Sí.
Se triplica y más.
Y más. Ahora, el plátano estuvo hace un mes a 0,30, la primera. 30 céntimos por un kilo de plátano.
Y luego ibas a comprarlo y te cuestaba más un euro o más.
Euro y pico de euro. Ahora menos mal que ya ha cogido un poquito de forma, vamos a ver si se mantiene. Pero lo que usted dice, nosotros tenemos el mercadillo abajo en los domingos en los silos y por cierto, gracias a Dios, esta semana entró un chico joven, otro más, a vender los domingos abajo. Y no es lo mismo coger eso, las papitas en tierra del trigo, las cebollas, ajo... y venderlos allí tú directamente, que el dinero te llega directamente a ti, que como dice usted, que yo se lo venda a usted 30 céntimos y usted lo venda a 1,80 o 2 euros, ¿no?
El otro día me trajeron una riza de cebolla del Carrizal.
¡Oh! ¡Qué maravilla!
Eso era, es que yo creo que aquello es para comer de postre, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo le compré una caja a un amigo que la sembró allí en San Bernardo, cebolla blanca enorme. Y el dulzor, increíble. Y son de semilla de Carrizal. Y es una maravilla. Además, el producto, como usted dice, el sabor que tiene ese producto, no lo tiene un producto que lleva en cámaras o varios días, o varias semanas. Igual nos pasa con el aguacate, ¿no? Yo trabajo en aguacate. Le regalabas a alguien 2 o 3 aguacates de Santa Cruz. Y te decía, muchacho, pero los aguacates de ustedes, ¿por qué saben tan buenos y tal? Digo, hombre, porque el aguacate yo te lo cojo aquí, te lo doy, lo dejas madurar en tu frutero, te lo comes y el sabor...
No, y hay una cosa también, vamos a ver. El problema está, el aguacate tiene dos límites. El exceso de agua lo hace perder calidad. Y la falta de agua también le hace perder calidad.
Sí, no.
Entonces, si te colocas en el medio, sacas el aguacate almendrado.
Ese, y saber cogerlo en el momento.
Claro, que tiene menos peso, no es tan grande, pero está más lleno y más fuerte.
Y la calidad del sabor es...
Y sabe a almendra.
Y sabe a almendra. Un aguacate cogido en septiembre, un fuerte, por ejemplo, esos aguacates, el sabor no tiene nada que ver con un aguacate ya fuera de tiempo, que los mantiene, como usted dice, como te pases de tiempo... Ya el aguacate va perdiendo su... Igual que hay gente que los coge muy adelantados, que no saben a nada tampoco.
Yo ahora recuerdo una cosa, y esto hace muchos años, había un señor que murió, bueno, ni se sabe, ya ni me acuerdo, ¿no? Que se llamaba Pancho Gibrán, era un hombre importante. Uh-huh. Y tenía en Santa Cruz de la Palma una fábrica de tabaco, de puros.
Ah, otra cosa.
Importantísimo, con 20, 30 personas haciendo puros. No. Y luego tenía un poco terreno alrededor de la casa, porque no era dentro de la capital, era un poco más...
A las afueras.
A las afueras. Y luego tenía una finca cerca de mi casa, en Breñalta, ¿no?
Ajá.
Y tenía aguacates plantados y plataneras y tal. Pero había un aguacatero, que no sé, nunca se supo dónde vino, que lo tenía en Santa Cruz de la Palma, en el patio de la casa. Lo llamaban el aguacate de los Gibranes. Entonces, eso daba unos aguacates de medio kilo, pero parecía que era una pasta de almendra.
Sí.
Era increíble el sabor de ese aguacate.
yo he visto los, he visto casos, porque me suelo mover a veces haciendo injertos o colaborando con la gente para el tema de aguacate. He visto, hay un aquínico, ahora si no recuerdo bien dónde fue, para injertar un aguacatero que había traído su abuelo de Santo Domingo, y era un aguacate de medio kilo grande, que yo dije, esto es agua, esto cuando me lo coma va a saber agua. Nada, impresionante el sabor, un aguacate, digo, de medio kilo o más, y fue traído cuando emigraban, ¿no?
Efectivamente, este aguacatero de Pancho Gibrán, como decíamos nosotros, él decía, porque claro, el aguacate tenía más años que él.
Claro.
Y él decía que este aguacate fue traído por un abuelo de él, de un viaje estos que se hizo en América. Eso. Y lo trajo en una bolsita ahí. En esa época no era de plástico porque no había plástico.
No había plástico.
Pero dice que en una bolsita lo trajo y lo plantó allí. Y empezó a crecer porque el aguacate era enorme. No. Date cuenta que la casa tenía tres plantas. Y ellos cogían desde la azotea, podían coger aguacate.
Imagínese la cantidad de años que llevaba eso sembrado.
Eso tenía un tronco enorme. Y hace unos años yo pregunté, porque da la casualidad que un nieto de Pancho Gibrán se casó con una prima mía. Y le pregunté, dice, no, el aguacate, el pobre, no sé qué pasó, se murió.
No, se le fue.
Bueno, vamos allá. Los aguacates duran muchísimos años. Sí. Pueden durar 40, 50, 60, 60 años.
Y más.
Pero tienen un fin.
Sí, si no se cuidan.
Lo que aquí tiene un fin, no un fin, sino un paréntesis, es que nos tenemos que ir a la publicidad.
Ah, es importante, ¿no?
Icoden Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de Icoden Daute.
Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alu. Por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-455. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Briseida Bautista, directora del Hotel Taimar.
El Hotel Taimar es un referente en turismo accesible a nivel internacional, donde ofrecemos una experiencia vacacional sin barreras de movilidad ni de comunicación. El 22% de las habitaciones y todas las zonas comunes están adaptadas.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Sirvo estos vinos y huele a la tierra de mi madre. Sus colores blancos, cristalinos o rojos como el atardecer en el patio. Su sabor, original como nosotros mismos, singular como nuestra tierra. Vinos de calidad que despiertan la alegría y la amistad. Vuelve al origen, vuelve a disfrutar de los vinos de tu tierra. Cabildo de Tenerife, Isla de Vinos.
Este próximo 2026, Icoden Daute Radio cumple 20 años en antena. Desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, con el sello y la identidad radiofónica de las tres comarcas del norte de Tenerife. Icoden Daute Radio, 2 décadas haciendo radio contigo.
En Cáritas, antes, durante y después de la crisis. Trabajamos por la justicia. Porque se trata de personas y no de números. Queremos seguir contando contigo. Llama al 902-33-99-99 o a tu Cáritas diocesana.
Belén Cortizo, bióloga y guía de Ocean Explorer.
En Ocean Explorer realizamos excursiones marítimas con el menor impacto posible, respetando siempre la biodiversidad. Navegamos siempre a una velocidad inferior que los cetáceos, con aproximaciones suaves y nunca estamos más de 30 minutos con cada grupo de animales.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Prepárate para el gran día de tu boda en Peluquería Sara, en Icó de los Vinos, donde te ofrecen un completo servicio para que esa fecha tan especial sea inolvidable. Tratamientos previos, peluquería, maquillaje y fotografías de tu enlace matrimonial. Sara y su equipo de profesionales te esperan en la calle San Agustín 47 de Icó de los Vinos. Obtén información previa telefoneando al 648-879-984 o bien al 822-773-574. También puedes contemplar todo lo que Sara te ofrece a través de Instagram y Facebook. Escribe en estas redes Sara Peluquería. Agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Frescos, muy nuestros, comprometidos con el medio ambiente, con el paisaje y con el desarrollo rural. Disfruta de la calidad y de la variedad de los mejores productos de nuestra tierra. Directamente del campo a tu mesa. Ven a los agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Es un mensaje del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife.
El Surco, con Fernando de Paz y Coden Daute Radio.
Bueno, amigos, después de este descanso publicitario, descanso de la radio, ¿no? Descanso nuestro. Y además hay una cosa que hace esta radio que tiene una publicidad muy selectiva, muy, muy buena, y que llega a la gente. Llega a la gente porque muchas veces digo, no, bueno, hay un descanso publicitario. Y dice, no, a mí me gusta oír los anuncios que ponen ahí.
Gente de aquí.
Porque me entero de muchas cosas que no sabía.
Sí,
por ahí, por la publicidad. Fíjate. Bueno, hemos hablado y ustedes abajo han creado en toda la zona, no sé si Garachico también tiene mercadillo también.
Sí, Garachico empezó hace poco, no sé si llevarán 2 o 3 años, no lo recuerdo bien, pero Garachico ya también tiene mercadillo. Buenavista tiene los sábados también el mercadillo ecológico, del agricultor ecológico también. Y Los Silos tiene 18 años, creo que es, más o menos, de mercadillo ya del agricultor. Ya.
Es que yo en Tenerife ya de menos los mercados. Porque tuve de director general mío en la Consejería de Agricultura unos años, bueno, y me ayudó muchísimo. Ajá. Yo le pedí, mira, me hace falta un microscopio nuevo y tal. Nunca me dijo como otro, decía, aguántate que ese todavía funciona. No, él sí, bueno, vale.
Ponía las herramientas.
Él, cogía, sacaba la libretita, lo anotaba y el lunes siguiente ya me estaba llamando un funcionario. Mire, es que para que usted baje aquí abajo, porque le van a comprar un microscopio.
Qué bueno.
Es que este me compró, tenía uno, más otros dos que me compró, tres microscopios ahí.
Sin herramientas no podía trabajar.
Sí, pero bueno, para el trabajo que hacía me era suficiente. Y como estaba datado, nuevo tenía que adaptarme de nuevo, en fin,
bueno,
una serie de cosas, ¿no?
Pero le interesaba, al director sí. Le interesaba que funcionara.
Pero allí conocí yo a una persona que dice, bueno, yo a usted le compré esto no es un regalo, ¿eh? Usted tiene que pagarlo. Y yo, ¿cómo va? ¿Me lo va a descontar el sueldo? ¿El microscopio? ¿Me va a descontar el sueldo? No. ¿Usted qué hace sábado y domingo? Digo, estoy con la familia, me voy por ahí, me voy para La Palma, me voy... Dice, no, hombre, tiene que venir para Gran Canaria. Y tiene que echarme una mano. Porque yo no voy a estar aquí de director general toda la vida. Dentro de poco me voy. Y yo veía que quiero seguir siendo el alcalde eterno de la Vega San Mateo. No. Voy a montar el mejor mercado de Europa, del agricultor. Y es verdad.
Y lo,
yo creo que llegó más largo todavía.
Lo consiguió.
Consiguió un mercado agricultor de miedo. Entonces me hizo, toda la semana me mandaba un sobre para arriba ajá, con los billetes.
¿De avión?
De avión o de barco, o porque de barco. Después le dije, no, es que a mí me interesa de barco, porque me interesa llevar el coche, estoy mejor para moverme allí,
claro,
que el avión. Y al avión usted tiene que mandarme a alguien al aeropuerto y tal. Pues yo le conseguí eso, trabajar allí todos los fines de semana para conseguir que se hiciera un gran mercado del agricultor.
¿Colaboró usted con él allí?
Sí, pero él es el que sabía. Yo realmente, al fin y al cabo, decía, bueno, yo le movía en el sentido de reunirme con los agricultores, claro, para diversificar, sí, los cultivos, para que el mercado tuviera de todo.
De todo, claro.
Porque él me lo dijo, no, aquí lo que me interesa es que nosotros tenemos tres zonas de agricultura, claro, agricultura de medianía, agricultura de altura,
claro,
y agricultura de costa.
De costa.
No era costa a costa, pero más o menos. Dice, bueno, y usted tiene que conseguir que esta gente, toda gente trabaje para el mercado. Todo lo que se produzca aquí vaya para el mercado. Pero después tiene que darme ideas de que toda la gente de Gran Canaria, toda,
venga
a comprar aquí todos los fines de semana todo lo que necesita.
Claro. Lo tenía claro, ¿eh?
Mira, entonces,
eso es complicado.
Pero claro, tenía esas formas de actuar que digo yo. No, nadie te pide por favor, todo tienes que hacerlo.
Así le salió, ¿no? Que se hizo un gran mercado.
Wow, el mercado impresionante. Y después, Galdar y Guía. Hay una carretera que a un lado está Galdar y al otro lado está Guía. Pero el mercado se hizo en Guía. Hicieron uno más moderno. Más moderno que este, pero quizás más grande, claro, todavía. Pero los clientes de arriba no se fueron. Y después, ya, claro, pero me decía, ¿por qué usted no viene para acá y tal? Y nos echa una mano. Digo, yo no le hago trampas a los de, claro, la Vega San Mateo.
Claro.
Yo ya estuve arriba y ya. Ustedes ahora hagan lo que quieran, busquen personas con ideas y tal. Hombre, el mercado de... es que luego está también en Arucas, hay otro mercado, es que Las Palmas está lleno, pero en la Vega San Mateo aquello es impresionante. Mira, los sábados y domingos crearon como al centro de todo aquello, de donde está el ayuntamiento, la zona urbanística y el mercado, se hizo como una plaza enorme.
Claro, ya la prepararon para...
Para los bailes. Entonces allí ponen no sé cuántas orquestas. Entonces la gente sube, hace la compra y tienen un sitio donde tú llevas, te dan la llavita, guardas la compra allí y después te vas a bailar
y te vas a
la
fiesta.
Y a comer allí en los restaurantes, que se ha llenado de restaurantes, la Vega San Mateo. Entonces la Vega San Mateo ha cambiado. Ahora han hecho un montón de edificios allí,
bueno,
y todo esto, pero la hicieron cambiar. Y todo lo hizo cambiar
el mercado. Pues mire, pues vamos a tener que tomar ideas, Fernando, para... que aquí van funcionando los mercados tradicionales en la Isla Baja, pero y, bueno, y gracias también mucho a la gente, que los domingueros que decimos, ¿no?, que vienen de todas las partes de la isla, se dan el paseo, hacen su compran el quesito, compran las papas, compran...
Por eso te comentaba, ¿qué fue lo que llamó a la gente arriba? Primero, que la gente no tenía que llevar coche, que tenía un servicio de guagua gratuito.
Ah, ya, eso...
Gratuito.
Un punto más.
Entonces eran, se encontraban hasta dos y tres guaguas subiendo. Porque ellos veían, no, aquí hay mucha gente esperando, traiga otra guagua, venga, para arriba.
Eso ayuda mucho.
Sí.
Eso ayuda mucho que no tengas que estar
viendo. Y entonces tenían un sitio donde tú ibas con la bolsa de la compra, la dejabas allí guardada,
y te
dejaban la llavita, y después tú venías, la recogías y te ibas.
Pues,
y un sitio que tenía como aire acondicionado para que no se calentara las cosas.
Las verduras
y tal. Pero tremendo, tremendo. Y don Antonio, no sé, ahora yo he perdido un poco el contacto, sí, con él. No sé si aún vive, uh-huh, este hombre, ¿no? Pero fue muy serio, muy muy serio con las ideas.
Con las ideas, las tenía claras y él sabía por dónde tenía que ir para que eso funcionara.
Y ese, ¿no?, mercado, la última vez que yo fui allí, ¡pum!, digo, esto es enorme. Crece el pueblo, hacen más edificios, pero también crece el mercado.
El mercado.
Porque han hecho más naves, le pegaron al lado.
Aquí también está funcionando mucho el tema de los turistas, ¿eh? Los que van a los hoteles y demás.
Es que, mira, a mí me llamó la atención en Roma. Ajá. Yo fui de viaje a Roma y me encontré que en las calles, y decían, no, eso, ese, por ejemplo, ese señor que viene de Turquía, es turco, y viene a vender. Como esto. Qué esto poco, es imposible, ¿no?
Un poco lejos.
Un poco lejos. Dice, eso se pasan con camiones en la carretera y tal, y vienen aquí a vender en la calle.
Dios.
Y los mercados eran todos en la calle.
En la calle.
Había unas calles peatonales en Roma allí, que se venía y tal. Y aquello estaba lleno de gente, comprando y comprando y comprando.
Pues aquí nos ha dado vida en los siglos, por ejemplo, a la plaza, los domingos. Aquello coge una vida, a veces actúan grupos de música y le da vida al pueblo. Gente sí, sí. Que entra, que compra, que se toma el café, que desayuna en el kiosco, en los barcitos. Y es otra forma de vida, como usted dice, como hizo en la Vega de San Mateo. Creció y creció el mercado y hizo crecer sí. A la Vega de San Mateo.
Claro, es que te crece el mundo del campesino.
Sí.
Se sienta fortalecido porque allí puede vender, no tiene que ir a ningún lado a mal vender las cosas.
Exactamente.
Sino él le pone el precio y lo vende.
Eso es muy importante. Él pone el precio y mi producto vale esto si usted lo quiere.
Efectivamente, ¿no? Y de alguna manera, pues, sabe que tiene que producir todas las semanas porque a la semana siguiente final de semana tengo que ir allá a vender.
Y tienen clientes, y muy importante, clientes fijos, ¿eh? Eso es a las 8 de la mañana, ahí está una de las señoras mayores que trabaja en el mercado, está montando desde las 6 de la mañana, pero allí ya tiene gente a primera hora para intentar tener la fruta más fresca o el producto más fresco o para que no se acabe, pues también a veces que no llega para todo el mundo. Y la vida y el movimiento que tiene eso, y para el agricultor, como usted dice, y este fin de semana empezó otro chico joven que nos da mucha alegría que haya empezado en el mercado. Eso significa que se está creciendo, que se está haciendo agricultura, no agricultura a gran escala, pero sí esa agricultura de tú a tú, de yo te vendo las papas, te vendo las piñas de millo, te vendo el perejil, el cilantro, que mucha gente no lo tiene en casa, ¿no?
Mira, ahora me vienen cosas a la cabeza, ¿no?
Sí, mientras uno va hablando.
Sí, no, mira, una vecina que ya falleció, vive ahora allí su hija, y falleció, Julita, tenía una brevera en la casa y aquello era de escándalo. Eso producía un montón, era enorme. El tronco, dos personas cogidas de mano no abracaban el tronco.
De los viejos veras.
Y tal. Y nunca supieron de dónde vino esa mata, porque cuando ellos compraron aquello,
ya sí.
Que lo compró los padres y tal, ya estaba.
No.
Y era conocida por la Casa de la Brevera.
Claro, de lo grande que
es. Y hay otro sitio allí que lo llaman las Breveritas, porque había varias, ¿no? Y tal. Entonces ella, toda la semana, las cogía, las ponía en un cesto. Y entonces cuando venía la gente, le ponían unas bolsitas y las vendía. De toda la vida.
De toda la vida.
Y a ver, un día pasó una señora por ahí y dice, te voy a dar un regalo. Dejó la bolsita. Y yo cogí una, me la comí y digo, esto está sabroso.
Qué bueno.
Esto está sabroso. Digo, pero yo sé dónde vino esto. Dice, ¿de dónde? De su casa no. De casa de mi vecina. Dice, me la acaba de dar, por eso vi que estabas aquí. Digo, qué mejor regalo yo
que
un par de brevas para que las coman.
Para que las coman, qué buenas son.
Sí. Entonces, bueno, todo esto porque, amigo Adán.
Sí.
Adán, sí, Dani, ¿no?
Sí, Adán, pero todo el mundo Dani. Me conoce por Dani.
Entonces, hay que poner en valor.
Eso es muy importante. El agricultor tiene que dignificar su trabajo y hay que respetarlo como uno más. Y eso ha faltado mucho, yo creo, que aquí en Tenerife.
Sí, sí. Aquí empezó cuando eso, que lo que pensamos que era la riqueza y que se iba a volver todo el mundo millonario, cuando empezó la platanera y a exportar plátanos y todo eso, el menos que cobraba era el que cultivaba los plátanos. Siempre.
Siempre, ¿no?
Siempre. Entonces, y estaba pendiente que le pusieran el precio, después de haberlo vendido.
Y el trabajo que da, ¿no?, de estar ahí pendiente tantos X meses para que después alguien te ponga un precio, ¿no?
Pero el que tú llegues a una plaza con un buen ambiente, a un lugar, y te puedas sentar allí, una banquetita, y tener unas cestitas en el suelo, con unos tunos, una cosa, ahora te digo lo de los tunos, y todas esas cositas que va cultivando, y las lleve y las pueda vender, y saque un dinerito.
Claro, eso es, vamos, maravilloso. Y te digo, el producto es exquisito, porque es un producto natural que se coge el día antes para venderlo en la mañana del domingo allí, ¿no?
Entonces, no, si a mí me ha dicho gente, fui el otro día a ver si este señor vuelve otra vez allí y tal, porque, oye, comí unos nísperos que tenía allí. Me los comí todos, no los traje para mi casa.
No le da,
me los comí
llegar.
Abajo. Compré una bolsita de nísperos, que aquello era una delicia.
Lo sabroso del producto y que lo tienes fresco del día antes, cogido de antes. Además, ellos se preparan sus cajas el sábado por la tarde, por la noche, y a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, están los primeros montando allí. Así que imagínese la frescura de ese producto.
Es que vender productos para comer, eso es lo más digno y lo más importante que hay.
Y yo creo que eso, no le han dado el valor, como usted dice, al campesino, al agricultor, al ganadero, ¿no? Sí, el que produce leche, el que hace lo que es, pero si no estuvieran ellos, ¿qué comeríamos, no? ¿Qué comeríamos?
Es que, mira, el plátano llega y tú haces una lista y dices, el kilo de plátano me lo pagan a esto. Y después tú dices... resulta que en el mercado lo venden a esto. Uh-huh. Si voy al almacén para exportar, me lo venden a esto. Y dice, al final, el que menos gano soy yo. Sí. Y soy el que tengo que poner el sacrificio, el dinero, y tener el riesgo de que esto me falle, por un temporal de viento, por algo.
Sí, sí, que encima la agricultura dependemos del tiempo, del agua.
Entonces, claro, cuando hablamos del agricultor que puede vender directamente...
Sí.
Y el cliente que va a comer tu producto ya te conoce y sabe que tú eres el que lo plantas, el que lo cultivas, el que lo recoge y el que llevas y lo vende.
Y cada domingo nos vemos ahí y hablamos
y me cuentas cómo lo sacaste.
Cómo lo sacaste o qué pasó esta semana con el tiempo, ¿no? Y al final es la relación social también que se crea ese domingo, esa mañana ahí en esa plaza, ¿no? Y que no es solo el hecho de vender, sino lo que crea alrededor del municipio, de la plaza, de ese entorno, ¿no?
Mira, yo muchas veces llevo unos, yo no sé ni cuántos años haciendo este programa. Ya no sé, ni perdí la cuenta, ¿no?
Qué bien.
Que Narciso empezó con la radio y tal, que era pequeñita y era plaza y era local y tal, y yo la he ido viendo crecer. Me he sentido parte de ella. Pero también el poder tener, como ahora contigo, una tertulia en la radio. Y que nos esté oyendo gente en Argentina.
Eso es... La verdad que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Que te estén escuchando tan lejos, ¿no?
Sí. Y en varios sitios, porque además de esto, de que nos pueden estar oyendo en directo por FM,
sí,
por la 91.4 y 92.8, claro, en FM, también hay... otras posibilidades, porque ahora con internet y todo
llega a todos lados.
Esto no tiene fin.
Y
no
que sabe. Y que con nuestra tertulia, Fernando, quizás creamos algún debate o creamos alguna, no sé, ganas de...
Mira, ¿cuántas veces yo salgo de aquí y me voy por la plaza o al casino? Ajá. O me voy a una cafetería? Te estaba oyendo hace un momento y tal. Me gustó aquello, sí, pero deberías poner esto y esto y esto. Claro. La gente te va dando...
Te da opiniones, ¿no? Y genera ese debate y crea...
Entonces, por eso yo digo que esta radio, Icoden Deute Radio, tiene que existir toda la vida.
Sí, a mí me encanta la radio.
Y porque es un medio donde tú y yo podemos interactuar.
Y la gente nos puede escuchar
y nos diga en la calle, caramba, pues mira, es una buena idea aquella, sí, la voy a plantear yo, la voy a hacer.
O te equivocaste aquí, yo creo que eso no es así, exacto, o es asado, exacto, ¿no? Sí. Y eso es Eso es importante, crear, sí, crear
yo, si debate. A mí, gente de Argentina me ha dicho, no, yo no estoy de acuerdo con usted, señor.
Ya verá que algún platanero me va a decir que lo que dije, alguna cosa, no estoy...
No, sí, no. Porque no sé qué... Digo, es que usted explíqueme cómo lo hace usted en Argentina para yo aprender más.
Exactamente, ¿no? Pero la radio tiene esa... Yo estaba acostumbrado siempre, de mi abuela chiquitita, a escuchar siempre la radio. Siempre tenía la radio puesta, siempre, siempre.
Yo tengo una hace un montón de años, pero todavía se oye, pequeñita de esas... Ajá. Que se oye en una zona y tal, y yo estoy trabajando en la finca y en un hueco en la pared la coloco y estoy oyendo la radio.
Y está oyendo la radio. Yo lo recuerdo porque mi abuelo era encargado de una finca grande abajo y a la hora de, a las 12 siempre el Ángelus, ¿no? Ese lo tengo grabado ahí.
Bueno, pues esto es lo que intentamos y buscar gente que traiga opiniones.
Sí, buscar eso es muy interesante.
Que traiga opiniones porque es muy importante porque enriquece.
Enriquece, eso es. Y escuchar a los demás es muy importante también.
Pero es difícil traer aquí a un agricultor, es difícil.
Sí.
Muy difícil.
Así le echo una mano.
Ah, bueno. Porque, ¿sabes qué pasa? Que una vez me dice uno, dice, es que yo no sé porque a lo mejor digo una cosa que no es verdad, o que perjudico a alguien y me meten preso.
No, eso, ya eso no.
Digo, pues yo me meto con la gente y con la gente importante, me meto muchas veces.
Y no está preso, ¿no?
Y todavía no me han dicho nada. Ni...
Ya esa época pasó, y gracias a Dios.
Y me están esperando en un sitio para darme una paliza.
Lo que faltaba, ¿no? Que uno diera su opinión y no pudiera dar su opinión.
Pero
libremente.
Yo me alegro un montón y... Yo a los hilos ya te dije por qué.
Sí, sí.
Le tengo un cariño muy especial, muy, muy especial.
Y se le da las gracias a usted por haber pensado en ese momento en los hilos para hacer ese acto de solidaridad con la gente de Bosnia, ¿eh?
Fue una cosa muy extraña. En principio yo no había pensado ni en los hilos ni en nada. Sino yo tenía amigos en Bosnia que lo estaban pasando muy mal, que entre ellos Bojan Kureiza,
ajá, el ajedrecista.
El ajedrecista y otros y tal, que estaban con un miedo, y por favor ayúdennos, y por favor. Pero yo veía después que a nivel político de los países y tal no estaban haciendo nada.
No se hace nada, que ellos tienen más poder y todo.
Entonces me empecé a plantear la posibilidad. De
ayudarla.
Entonces tenía amigos allí en Bosnia, en Sarajevo, y ¿cómo va la cosa? Mal. Y empecé a perder comunicación. Digo, esto se ha puesto peor.
Sí.
Porque ya ni nos podemos comunicar. Y fue una cosa que había que hacer, ¿no?
No, sí.
Que había que hacer.
82 personas o 100 personas, como dice usted, que se trajeron, imagínese. Quizás sí. Estarían muertos.
Sí, vinieron después más. Después hubo sacamos prisioneros.
Exactamente.
Porque nos decían muchas señoras de las que estaban aquí.
Su marido.
Digo, mi marido está prisionero en tal sitio, el otro en el otro, el otro en el otro. Y tal. Y se hizo un programa para traerle.
Para traerle.
Y sacarles de ahí. Bueno, amigo Dani, esto se nos acaba.
Pues nada, yo se me ha ido el tiempo volando. Agradecerle la invitación, don Fernando. Estoy a disposición cuando usted quiera que vengamos.
No, y cuando tengas algo, alguna información,
¿sí?
Me puedes llamar y...
Ah, pues a ver si le consigo que venga.
Hay muchas veces que estas cosas hay que darlas a conocer.
Sí, hay cosas interesantes. Seguro, siempre surge algo interesante y ya pues me comprometo a llamarlo y si le puedo mandar a alguien para arriba, algún agricultor o algo interesante que surja, que va a surgir y surge siempre, pues yo me comprometo a echarles una mano, porque me encanta la radio, la verdad.
Bueno, pues aquí estamos. Bueno, amigos, sería hasta la próxima semana, el tiempo se nos acaba. Me lo he pasado bien, en el sentido de que hemos tenido una tertulia, que es lo que a la gente más le interesa.
Sí.
Así que hasta la próxima semana.
Pues nada, don Fernando, que sigan mucha larga vida a ICO de Daute Radio. Al contemplar
contemplar mi barbecho, con mi guitarra en el pecho.